Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es 12 de septiembre. Estamos llegando ya al final de esta semana, día jueves, y ya ustedes saben, con esa energía de fin casi de semana. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, feliz jueves para todos ya. Sí, casi llegando al fin de semana, antesala del fin de semana, día previo del viernes. ¿Qué tal les ha ido hoy a ustedes?
A mí bueno. Excelente, la verdad, no puedo tener quejas. Oigan, una preguntita, ¿ustedes saben qué día se celebra hoy? El día previo al día favorito de Rosy. No, mentira, señores, un gusto, ¿cierto? Sí, como con alegría recibamos esta noche del jueves. Hoy realmente es el día del programador. Y también dicen que es el Día Internacional del Crochet. A mí el crochet me lleva a acordarme de mi abuelita realmente. Y de una de mis tías, la mayor de todas, a la que quiero mucho y teje muy lindo en crochet. Así que aprovecho para mandarle un saludo especial a ella. La quiero mucho y tengo muy buenos recuerdos de ella. Así que ojalá que para la Navidad me teja alguna cosita de esas que ella sabe hacer. Que aunque no las uso mucho aquí en República Dominicana, por obvias razones, pues cuando viajo a clima frío sí lo hago. Señoritas, no le demos largas a esto y vámonos de una vez a hablar de finanzas.
Claro que sí, iniciamos nuestra agenda de hoy con los factores en los mercados internacionales, donde el Fondo Monetario Internacional considera apropiado que la Fed baje los tipos de interés en Estados Unidos inminentemente.
Por su parte, el Banco Central Europeo bajó hoy los tipos de interés en 25 puntos básicos y fijó la tasa de referencia en 3.5%.
Y Mastercard comprará Recorded Future por 2.650
millones de dólares.
Así es, para poder fortalecer su ciberseguridad.
Y ya en nuestro país, el CONEP dice lo siguiente: de cada peso que debe recaudarse por ITEVIS, solo se recaudan 34 centavos.
De otra parte, hablaremos de riesgos, los riesgos asociados a una tecnología, los cuales constituyen un desafío para la prevención de lavado de activos. Las tecnologías nos ayudan, pero también implican riesgos.
Y para los que compran su sistema de prepago de Edesur, que tome nota, no estará disponible del 16 al 19 de este mes por mejoras en su plataforma.
Y luego nos vamos a conversar a fondo, y los jueves saben que conversamos a fondo, pues, de los mercados internacionales, cómo andan. Y hoy Luis Vélez nos acompaña y él se va a arriesgar a hablarnos de las expectativas que ahora pueden recaer sobre las tasas de la Fed y sobre los mercados a propósito de la tan esperada reunión de la próxima semana del 18 de septiembre.
Eso suena muy apropiado para el momento. En la estadística de hoy, les traigo una estadística que vincula dos sectores muy importantes para el país: las microempresas y el sector agropecuario, agrícola.
Bueno, en adición o sustracción, usted sabe que todas las semanas dejamos una encuesta pendiente. Bueno, pues hoy es el momento de conocer los resultados y también de conocer de qué se trata la nueva encuesta que Santiago nos trae para esta semana.
Y posteriormente, hoy nos subimos al ring y hoy traemos un tema, yo diría que un poquito relajado, pero también muy interesante, porque cuando usted mire el arte, ¿en qué prefiere invertir usted? ¿En lo tradicional o en lo digital? Ya veremos financieramente qué es mejor.
Yo les tengo una notica ahí. Este ring va a estar interesantísimo porque será entre Rosy y este su servidor. Así que espero no recibir muchos golpes. Y finalmente nuestra frase a recordar. Así que ustedes continúen con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales, donde el Fondo Monetario Internacional consideró en el día de hoy que es necesario que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés de manera inminente en Estados Unidos después de que hayan bajado los riesgos de que la inflación vuelva a subir. Cito, vemos como apropiado el inicio inminente de un ciclo de flexibilización, como lo anuncia la Fed. Esto apuntó en una conferencia de prensa la portavoz del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak. Una bajada, añadió, que debería comenzar la semana próxima cuando los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de este regulador estadounidense se reúnan y anuncien su decisión el próximo 18 del mes en curso. Kozak explicó que los riesgos de una subida de la inflación han disminuido, aunque no desaparecido por completo, por lo que la Fed tendrá que seguir calibrando el ritmo y el alcance de los recortes venideros. Además, añadió lo siguiente: el desempeño de la economía estadounidense ha sido notablemente sólido en los últimos años y que el proceso de desinflación ha demostrado ser menos costoso de lo que la mayoría había temido. Además, indicaron que Estados Unidos es la única economía del G20 cuyo nivel del PIB ahora mismo está superando la tendencia anterior a la pandemia, y esto no solo es bueno para Estados Unidos, sino que también es bueno para la economía global. De acuerdo a los últimos datos conocidos en el día de ayer, el índice de precios al consumo, el IPC de Estados Unidos, bajó 0.4 décimas durante el pasado mes de agosto hasta alcanzar los 2.5% interanual.
Vamos a seguir hablando de tasas de política monetaria y en esta ocasión lo haremos del Banco Central Europeo, que hoy bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos y lo redujo hasta 3.5%. De este modo, el Banco Central Europeo ha reanudado su ciclo de flexibilización monetaria tras haberlo pausado en su reunión previa del mes de julio, cuando decidió mantener el precio del dinero, es decir, la tasa de política monetaria. El Banco Central Europeo ha cumplido con las expectativas del mercado de esta manera, y bajando el tipo de interés de referencia en 0.25 hasta este 3.5%, pues llevó a cabo su segundo recorte del año, al tiempo que ha reducido en 0.1, es decir, al 0.8%, el crecimiento previsto para la eurozona en este año. El Consejo de Gobierno, que se ha reunido hoy jueves en Frankfurt, ha recortado los 25 puntos básicos a la tasa de facilidad de depósito que remunera el exceso de reservas a un día. Las operaciones de financiación, las que se llaman las OPFs, pues han también sido reducidas, y la facilidad de crédito claramente pues ha también bajado y se sitúan en 3.65% y 3.9% respectivamente, tras introducir el Banco Central un ajuste técnico. De este modo, el banco, como les comentábamos, ha reanudado su ciclo de flexibilización monetaria. Sobre la base de la evaluación actualizada del Consejo de Gobierno de las perspectivas de la inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, parece que resulta apropiado dar este paso en la moderación del grado de restricción de las tasas. El organismo, que es dirigido por Christine Lagarde, pues ha indicado que la inflación interna sigue siendo alta por la elevada velocidad a la que caen a la que crecen los salarios. Sin embargo, las presiones sobre los costos laborales se están moderando y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto de las subidas salariales en la inflación.
Siguiendo con las internacionales, Mastercard ha revelado que va a adquirir la empresa de inteligencia de amenazas Global Recall Future y con esta adquisición van a poder reforzar los servicios de ciberseguridad de Mastercard, fortaleciendo las percepciones e inteligencia cruciales para asegurar la economía digital, incluyendo el ecosistema de pagos. Esta empresa que estarán adquiriendo, que tiene más de 1.900 clientes, ofrece visibilidad de amenazas en tiempo real mediante el análisis de fuentes de datos extensas, lo que ayuda a los clientes a poder mitigar los riesgos. El uso de inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas de esta empresa van a reforzar los servicios de prevención de fraudes, la toma de decisiones y la ciberseguridad de Mastercard, ampliando así las capacidades de inteligencia de amenazas para los comerciantes y las instituciones financieras. Tanto Mastercard, así como Recorder Future, esperan utilizar la inteligencia artificial de una manera que les permita analizar miles de millones de puntos de datos y así poder identificar posibles amenazas y proteger a las personas y las empresas. Craig Vosburg, quien es el director de servicios de Mastercard, dijo lo siguiente: "Esta empresa que estamos adquiriendo es un añadido a la forma en que brindamos esa mayor tranquilidad antes, durante y después de la transición de pago. Juntos innovaremos más rápido, crearemos modelos más inteligentes y anticiparemos las amenazas emergentes antes de que se produzcan los ciberataques en los pagos y más allá de los mismos. Se espera que esta transacción logre cerrarse en el primer trimestre del próximo año 2025 y está sujeto a revisión por parte de los reguladores y a otras condiciones habituales correspondientes a dicho cierre".
Nos venimos a la República Dominicana y vamos a hablar de impuestos, sí, temita que seguramente se va a poner de moda rápidamente aquí en el país. Se señala, según un estudio que presentó el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el CIAT, se indica que la República Dominicana recauda solo el 34,4% de su potencial en cuanto al impuesto de transferencias de bienes industrializados y servicios, lo que conocemos aquí como el ITEVIS. Sin embargo, en la gestión del impuesto sobre la renta de las empresas, el nivel de eficiencia es mayor, pero parece todavía bajito, es del 62%. Según el más reciente informe Eficiencia Recaudatoria y Brecha Tributaria en América Latina y el Caribe, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos a las Rentas de las Empresas, el país se ha ubicado entre los de menor eficiencia recaudatoria en el periodo 2019-2021 y se le acredita a diversos factores, entre los que se destaca la no recaudación por exenciones y el incumplimiento de quienes debemos pagar los impuestos. El documento indica que el 18,5% de la brecha corresponde al gasto tributario estimado, es decir, a lo que la renta, a lo que Hacienda o la DGI han dejado de recibir por cuenta de las exenciones que se brindan. Mientras que el 47%, escuchen bien, la mayoría, el 47% corresponde a evasión, ineficiencia, contrabando, informalidad y otros mecanismos de elusión o evasión de impuestos. Así que un documento que llama la atención, bien importante, el estudio incluyó 17 países de Latinoamérica, entre los cuales la República Dominicana, infortunadamente, ocupa el último lugar en los términos de gestión tributaria de los impuestos sobre transferencias de bienes y servicios, que actualmente grava a los usuarios con un 18% del total de sus compras. El CONEP se pronunció y dijo: el gobierno tiene una gran oportunidad de aumentar las recaudaciones sin necesidad de tocar figuras impositivas, ya que somos el país de Latinoamérica con el menor rendimiento de las recaudaciones del ITEVIS. De cada peso que debe recaudarse por este concepto, solo se recaudan 34 centavos, señaló el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el señor César Dargam. Durante el encuentro con periodistas, el ejecutivo observó que la alta informalidad laboral, la cual ronda alrededor del 55.6% de la población ocupada, afecta las finanzas públicas, reduciendo los ingresos del gobierno y socavando la recaudación.
Y continuando en nuestro país, hoy no es miércoles de riesgos, pero vamos a hablar de riesgos. Y es que los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia de prevención de lavado de activos para la República Dominicana, así como para toda la región. Y esto lo sostuvo la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, la señora Ailén Guzmán Coste. Estos temas se van a abordar en detalle en el Congreso Internacional de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo que realizarán la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, la ABA, y la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, los días 3 y 4 del próximo mes de octubre, con la participación de expertos en la materia y representantes de organismos internacionales. Guzmán Coste, quien tendrá las palabras inaugurales de este evento, indicó que el mismo aporta a los esfuerzos que se realizan en nuestro país de cara a la lucha contra el crimen organizado y la obtención de mejores calificaciones en la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamericana, GAFILAT. Consideró que desde la última evaluación de GAFILAT a República Dominicana, que fue en el año 2018, el país ha avanzado en materia de cumplimiento y prevención. Además de esto, resalta que en esto ha sido determinante la cooperación entre autoridades y los sujetos obligados financieros y no financieros, conscientes de las implicaciones que tienen estos resultados en la imagen de nuestro país y en la confianza de los inversionistas. En ese orden, reveló que la UAF ejecuta la fase final de la evaluación nacional de riesgo con el acompañamiento del Banco Mundial y la participación de entidades públicas y privadas para determinar cuáles son los nuevos riesgos, la forma en que se pueden mitigar y los planes de acción a realizar.
Bueno, terminaremos nuestros factores del día hablando del tema de la energía, y es que como parte de los procesos de mejoras internas que se llevan a cabo, la empresa de distribución de energía eléctrica del Sur, EDESUR Dominicana, procederá a la instalación de una innovación tecnológica que le permitirá a sus clientes una mayor efectividad en el servicio de venta de energía prepago. Los cambios en la plataforma ofrecerán una serie de mejoras claves para optimizar la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y ampliar la capacidad de respuesta y garantizar la continuidad del servicio a través de la incorporación de tecnología de avanzada para la medición, la venta, el monitoreo y la gestión del consumo de energía. Con las nuevas soluciones tecnológicas se busca dar respuesta a las necesidades identificadas en el proyecto de facturación electrónica, así como expandir los canales de venta de energía prepago y simplificar el proceso para ofrecer alternativas de autoservicio. Debido a la implementación de este nuevo sistema, la distribuidora anunció que la plataforma de venta de energía a través del sistema prepago no estará disponible para realizar recargas de electricidad desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de septiembre, la próxima semana. Mucho ojo. Recuerden, quienes aplican a esta plataforma, quienes hacen el prepago de su luz, de su electricidad, perdón, a través de esta plataforma, no habrá servicio del lunes 16 de septiembre hasta el jueves 19 de septiembre. Durante el periodo de indisponibilidad, los clientes podrán consumir la electricidad de forma continua y el monto, ojo, les será debitado en su próxima recarga una vez culmine la implementación. Es decir, usted no se va a quedar sin energía eléctrica, pero ahorra, porque como no se lo van a cortar cuando se le acabe el saldo, pues en la próxima recarga le van a cobrar absolutamente todo lo que haya consumido. Mucho ojo a los que utilizan este sistema de prepago.
Y así culminamos nuestros factores de hoy jueves. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo con Luis Veras.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y hoy es jueves y los jueves conversamos a fondo. Y bueno, desde ya tenemos una semana, ¿verdad, Santiago? Si no me equivoco, con alguien que nos está acompañando. Ustedes saben que normalmente los conversando los jueves son para ver ese panorama de las internacionales, conocer esos temas que pues están en el tapete. Y hoy Luis, pues así tras bambalinas, nos estaba conversando un poquito de que primero nos va a hacer como un pequeño recuento para que aquellos que quizás no estemos, ¿verdad?, como que al tanto de cómo se viene dando todo esto de las subidas de las tasas de interés y demás, pues él nos va a hacer ese recordatorio desde cuándo inició ese escenario para que estemos como que todos, ¿verdad?, al tanto.
¿Y sabes qué más, Rosy? Yo creo que así hayamos estado al tanto, siempre es bueno recordar, porque a veces olvidamos de dónde venimos.
Correcto.
Muchas veces no tenemos tan buena memoria y es interesante uno tener presente de dónde viene, primero para no olvidarlo y segundo para mirar posiblemente según esa trayectoria, lo que ha ocurrido históricamente, hacia dónde podría ir. Así que le damos la bienvenida esta noche a Luis Veras para hablar precisamente de ese tema macro, de ese tema que creo que tiene que ver mucho con la inflación, con las tasas de política monetaria y, por supuesto, con los acontecimientos que en las próximas semanas pueden venir en los mercados. Muy buenas noches, Luis, ¿cómo te va?
Buenas noches, un placer saludarles. Sí, ciertamente, en mi apenas segunda intervención aquí en Sumas, quiero aprovecharla para primero hacer una pequeña introducción o un pequeño recuento de lo que ha ocurrido para establecer el escenario de dónde estamos actualmente. Los que nos escuchan recordarán, bueno, primero tuvimos una situación de pandemia, en un momento en que hubo que incentivar a la economía, y parte de incentivar a la economía era reducir significativamente las tasas de interés. Y eso ocurrió durante pandemia. Luego recordarán que a la altura quizás para el 2022, ya saliendo de pandemia y entonces empezando temas, digamos, geopolíticos, sobre todo la guerra de Ucrania, y todo el estímulo que hubo, el estímulo económico que hubo durante la pandemia, causó entonces que hubiera mucha inflación. También hubo otros elementos logísticos y otros factores que impactaron ese incremento de inflación, pero todos recordarán que tuvimos entonces sufriendo incrementos de inflación a partir del 2022, y en parte del 2023. Entonces, eso obligó a los bancos centrales a tomar medidas a nivel global, subiendo las tasas de interés. Bueno, el tiempo ya ha transcurrido, ya estamos en 2024, y este año ha sido desde el principio del año el momento en que ha habido la expectativa de que eventualmente los bancos centrales a nivel mundial también empezarían a reducir las tasas y permitir entonces retornar o retomar un crecimiento económico más alto. Recordemos que las tasas de interés, el motivo por el cual los bancos centrales las suben es para no permitir que la economía se caliente tanto, sino incentivar a las personas, a los inversionistas, a los que tienen capital, a que mejor guarden su dinero y no necesariamente que lo pongan, digamos, que no lo utilicen para consumo o que no necesariamente decidan arriesgarlo en otras actividades. Entonces, en ese sentido, como decía, ya estamos en un escenario donde en todo el 2024 hemos tenido esa expectativa de que las tasas de interés van a empezar a reducirse, y eso ha mantenido un cierto optimismo o una cierta esperanza a nivel económico, puesto que la reducción de tasas implica un costo de capital más económico y, por lo tanto, mayor facilidad para hacer negocios, mayor facilidad para obtener financiamientos y expandir cualquier tipo de proyecto. Y también el público en general tiene más fácil acceso al dinero y, por lo tanto, les sería más fácil consumir. Entonces, les va fácil consumir y al consumir, eso también dinamiza un poco más la economía. Por lo tanto, a nivel general en los mercados, ha habido esa expectativa con esperanza positiva de cuando finalmente empecemos a reducir las tasas de interés. Bueno, digo así a nivel internacional en los principales mercados, porque, por ejemplo, en economías como la nuestra, la dominicana, que va quizá un poquito más rápido, ya tenemos un tiempo que empezamos a reducir tasas. Pero lo que vengo a hablar esta noche es de Estados Unidos, que se espera que finalmente ya la Reserva Federal, la semana próxima, efectúe su primera reducción de tasas, de lo que se espera que sería una serie de reducciones de tasas. La mayoría de analistas tiene la expectativa de que esa reducción de tasas sea de 0,25% en esta ocasión y que en el resto del año hayan por lo menos dos reducciones más, también de 0,25 cada una. Más que la reducción misma, también hay mucha expectativa sobre cuál es el plan futuro de futuras reducciones. Como ya dije, se esperan tres reducciones de 0,25 cada una para este año, pero en realidad también se tiene la expectativa de que esas reducciones continúen, pero no se sabe qué tan rápido continuará ni hasta qué punto se piensan llegar. Recordemos que la tasa de política monetaria de largo plazo de los Estados Unidos siempre ha estado entre el 2 y 3%. Actualmente está por encima del 5%. Por lo tanto, nos queda un trayecto bastante largo y no se sabe, y esta es la incógnita que los analistas todavía no nos ponemos de acuerdo, no se sabe si efectivamente habrá una continuidad en esas reducciones hasta llegar a esos niveles, o si estaremos entrando en un nuevo ciclo económico que implique convivir con tasas ligeramente por encima de de los promedios históricos.
Luis, bien interesante esto que nos cuenta. Y fíjense ustedes cómo va cambiando un poquito también el discurso de lo que esperan los mercados. A principios de este año, muchos señalaban que de repente solo se iba a tener una reducción de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos. Y ahora tú nos dices que los mercados están esperando no solo que exista una reducción la próxima semana, sino que existan otras reducciones adicionales en cada una de las reuniones que quedan para noviembre y diciembre. Muy interesante esto. Los mercados se han movido, Luis, los bonos, los tesoros reaccionado a estas nuevas expectativas? ¿Qué ha pasado con los precios de ellos? ¿Qué ha pasado con los inversionistas? Los
Sí, bueno,
inversionistas,
mira,
dime.
ha sido, primero quiero completar la idea de que el Banco Central Europeo ya empezó a reducir
Sí,
tasas
de
en su
hecho lo
reunión de
hizo, ¿no?
junio. Exactamente, ya lo hizo, o sea que ya estamos en ese escenario donde los inversionistas efectivamente dicen, bueno, qué bueno, vendrán momentos mejores. Y sí, contestando tu pregunta, se ha reflejado en el mercado. Curiosamente, hay que señalarlo, la simple expectativa estuvo dándole apoyo al mercado a lo largo del año. Es decir, desde enero hasta la fecha, donde todavía no han habido incrementos, sino donde todavía no han habido reducciones, sino solamente la expectativa de reducción, los mercados accionarios han subido cerca de un 17%, si lo medimos con el índice S&P 500. Y los mercados accionarios en Europa también han tenido un desempeño positivo, inclusive algunos mercados emergentes que habían estado teniendo problemas, como el caso de China, este año también tuvo algo de recuperación bursátil, aunque todavía hay algunas debilidades en ese mercado, pero inclusive ese mercado débil ha tenido esos incrementos. ¿Y a qué se ha debido? Precisamente a esa expectativa positiva de que viene un periodo económico donde habrá mayor crecimiento, donde habrá mayor, digamos, posibilidades de financiamiento más económico. Y también hay que señalarlo, el desarrollo de la inteligencia artificial y todo lo que la expectativa que esto ha generado también nos conlleva a que hay un mayor empuje por el emprendurismo. Por lo tanto, también se puede hablar de que hay un menor temor de los niveles de tasas un poco más altas para fines de financiar proyectos. Eso lo hemos visto este año y el año pasado, donde muchos proyectos en ese sector, a pesar de las tasas altas, a pesar de un costo de financiamiento alto, y por lo tanto, inclusive, también afectando la valoración en cuanto a nuevos emprendimientos que tú sabes que a veces hacen emisiones para fines digamos, de iniciar a levantar capital, y esas valoraciones también las hace con referencia a las tasas de interés del momento. O sea que inclusive ha sido muy caro iniciar proyectos, y a pesar de eso, ese sector se ha desarrollado bastante. O sea que se entiende que con ese empuje y las tasas de interés más bajas, hay una expectativa positiva. Y todo eso ha tenido ese impacto en el mercado este año hasta este momento. Entonces, esto nos pone, ya para finalizar, quizás en una situación un tanto, quizás no voy a decir difícil, pero sí que puede causar un poco de disonancia. Y es el hecho de que, como ya dije, ya el mercado ha valorado positivamente esta reducción de tasas. Ya el mercado se ha apreciado, dije, un 17%. Y con esto es como si ya hubiese incorporado en el sistema económico estas reducciones de tasas. ¿Qué significa eso? Es posible que cuando efectivamente reduzcan las tasas, quizás no hayan incrementos adicionales tan significativos. Y de hecho, hay algunos analistas que comparten la idea de que pudiéramos estar en una situación también donde el mercado quizás se ha apreciado demasiado y que en las próximas semanas, en los próximos meses, a pesar de que se reduzcan las tasas de interés, que en realidad tengamos algunas reducciones. Pero eso, repito, se debería al hecho de que ya se ha representado en lo que ha transcurrido el año ese optimismo. Yo sigo entendiendo, a pesar de que pudieran haber turbulencias en las semanas, en las próximas semanas, o en todo el mes de septiembre y octubre, puede que hayan algunas turbulencias, pero a pesar de eso, yo entiendo que el año como tal cerraría positivo.
Interesante. Luis, y una preguntita aquí. ¿La incertidumbre se ha reducido o esto nada tiene que ver con la incertidumbre?
Fíjate, yo pienso que la incertidumbre se ha reducido, pero más bien porque ha habido, entiendo que ha habido un optimismo, inclusive por factores geopolíticos. La misma, para citar un ejemplo importante, las elecciones de los Estados Unidos, antes de que hubiera el cambio de candidato, había un cierto ánimo de que había una cierta confusión, había una cierta confusión, porque habían grupos que tenían expectativas muy positivas si retornaba, digamos, el candidato republicano, mientras que había otros grupos que no necesariamente, y la otra alternativa, que era continuar con el presidente, actual, tampoco la veían como muy alentadora. Y entonces el simple hecho de haber cambiado el candidato, independientemente de cuál gane, también parece haber causado un optimismo, sobre todo en el empresariado estadounidense. Y la realidad es que no, por ejemplo, si tú miras el índice de nuevos proyectos en Silicon Valley y de nuevos fondos fondos para levantar capital para empresas nuevas, realmente hay en incremento, no en reducción. O sea que sí hay mucho, digamos, optimismo en sentido general, y eso ha mantenido la economía, digamos, de manera bastante dinámica, y con optimismo en los mercados. No obstante, sí hay que tener en cuenta que esto se circunscribe a un segmento de la economía y que podría no necesariamente reflejarse en toda la economía, y sí es cierto que en los próximos tiempos pudieran haber algunos sectores que quizás no capturen parte de este beneficio, sobre todo quizás en el ámbito de las industrias más tradicionales.
Veremos entonces qué pasa con los mercados, veremos a ver si las expectativas del mercado se cumplen y efectivamente se dan estas tres reducciones consecutivas de la tasa de la Fed y veremos entonces si las acciones realmente ya lo han descontado del todo, estas reducciones de tasa, ya encuentran entonces valorizado el precio o si habrán sorpresas adicionales. Luis, muchas gracias por tu compañía esta noche y por aportarle a nuestra audiencia aquí en Sumas.
Bien, buenas noches.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Con el tiempo aprendemos a comunicarnos, a desarrollarnos y a formar familia. Con el tiempo, nosotros también evolucionamos, innovando y creciendo de forma sostenible. Convencidos de que se puede construir un mejor país a través de una mejor empresa, invertimos en el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Grupo Universal, 60 años invirtiendo para hacer de tu futuro nuestro compromiso.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra. La cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Vamos a hablar de estadísticas del sector agropecuario, un sector que es fundamental para asegurar la alimentación de la población y claro que sí, también para impulsar el desarrollo socioeconómico y ambiental del país y de regiones específicas. Miren, en los últimos 5 años el crédito agropecuario ha crecido un 121%, lo que equivale a un aumento absoluto de 66.249 millones de pesos. Un incremento que incluye, la verdad, un crecimiento en el último año muy relevante del 15% respecto al año anterior, impulsado especialmente por las políticas de apoyo que se han pues aplicado. Según el informe de la Superintendencia de Bancos sobre la evolución de la cartera del sector agropecuario, el 53.8% del crédito total otorgado a diciembre del año pasado corresponde a mayores deudores, mientras que las microempresas representan el 25.5% de los créditos al sector agropecuario. Sin embargo, los pequeños productores siguen enfrentando serias limitaciones para acceder a la financiación que resulta necesaria para mantener sus actividades.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Y llegó el momento de adición o sustracción, señores, y teníamos, claro, una deuda con ustedes. Era la encuesta de la semana pasada, que sin duda alguna, al igual que nosotros, estamos ansiosos por conocer los resultados, pero también tenemos una encuesta para el día de hoy. Santiago, cuéntanos.
Bueno, lo primero, un jalón de orejas, un reclamo a toda nuestra audiencia.
A ver, a la audiencia.
A la audiencia, a la audiencia. Nunca lo hacemos, pero hoy se lo merecen.
Ay, ay, ay. ¿Qué pasó?
Se nos cayeron los números de votos. Veníamos con un nivel bien alto de votos y la semana pasada no sé qué pasó. Muchos no nos ayudaron con el cliccito. Un clic para conocer ustedes qué piensan. Aquí todo es anónimo. Aquí no vamos a decir que Pepito Pérez votó a favor o en contra. Nada de eso. Ya ustedes nos conocen. Queremos conocer su sentir. Así que por favor vaya a Instagram, SumasMásRD, síganos y en las historias le va a aparecer la encuesta de esta semana. Lo único que tiene que hacer es leerla y sin pensarlo mucho, darle un clic a sí o no, dependiendo de lo que a usted le parezca que es mejor. Vamos a la encuesta de la semana pasada después de este jalón de orejas. La semana pasada hablábamos de la licencia de paternidad en República Dominicana, con una propuesta que señala que se desea que esa licencia pase de 2 días hábiles a 4 días hábiles. ¿Esto sería una decisión positiva, sí o no? ¿Ustedes qué piensan que dijo nuestra audiencia, señoritas?
Que sí.
Que sí.
Que sí, así, de una.
Sí, así, así, de una. Las y debió ser masiva.
Las veo muy seguritas. Vamos a escuchar a ver qué dijo nuestra audiencia.
Efectivamente. Claro que sí, Santiago. Es que los padres también tienen derecho.
Efectivamente. Y así como ustedes lo pronosticaron, fue masiva la votación a favor del sí. El 96% de los votos que recibimos dicen que otorgarle 2 días laborales más a los padres para la licencia de maternidad sería una decisión positiva. Y apenas el 4% indican que no lo sería. Pero esto ya hace parte del pasado y queremos hablar del presente. El presente que, como les dijimos hoy, pues tiene bastante que ver con impuestos. Resulta que están proponiendo algunas personas que en la posible reforma fiscal se quiten las exenciones a las compras por internet. Ustedes saben que hasta $200 podemos traer mercancías sin ningún pago de impuestos. Bueno, se está proponiendo, eso dicen, no el gobierno, sino el público en general, dice que pareciera que van a gravar con impuestos las compras por internet. ¿Ustedes creen que eso sería una decisión positiva, sí o no? Antes de contestar, piense que el país necesita impuestos, necesita recaudar más. ¿Será mejor grabar con impuestos las compras por internet u otras posibles decisiones que tengan que hacer en el gobierno, pues que tengan que proponer y aprobar? ¿Grabar con impuestos las compras por internet? ¿Una decisión positiva, sí o no? Vayan y voten en SumasMásRD, por favor. Contamos con su clic.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, señores, llegó el momento del ring y les voy a decir una cosa, como se anunció en la agenda. Santiago y Rosy se remangan las camisas y aquí va a haber pleito con un tema que me pareció bastante interesante.
Es un tema...
Yo no sé si les gusta el arte.
Miren, si no les gusta el arte, tienen que aprender de arte, porque ahora muchos de los inversionistas globales están invirtiendo en arte, así como lo escuchan. Y la pregunta que traemos esta noche es, ¿qué preferimos? ¿El arte tradicional o el arte digital que está de moda por estos tiempos? ¿Qué será mejor? ¿Qué opinan ustedes? Rosy, ¿con cuál de las dos esquinas te quieres casar hoy? ¿Cuál quieres defender?
Bueno, yo me voy con la inversión en arte digital a través de los NFT. Yo no sé si se acuerdan, pero una vez yo le traje ese temita en Música para tu Bolsillo. Así que espero, ¿verdad?, que todavía se acuerden un poquito.
Bueno, y entonces yo me voy con la parte tradicional sin ningún problema. ¿Deseas iniciar o quieres que lo haga yo?
Yo voy a iniciar, le voy a tomar la palabra.
Cartas tomar, listo, adelante.
Bueno, pues primero vamos a recordar un poquito qué son básicamente los NFT o la inversión en arte digital a través de estos. Y esto se refiere básicamente a la compra y venta de obras de arte digitales que están autenticadas mediante tokens no fungibles. ¿Y qué son estos tokens? Bueno, esto es básicamente un activo digital único que se registra en un blockchain, es decir, en una base de datos distribuida y segura, lo que le permite a usted verificar su autenticidad, propiedad y originalidad de la pieza en la cual usted está invirtiendo. Entonces, ¿por qué invertir en este tipo de arte digital a través de estos NFT? Esto ofrece varias ventajas financieras. Básicamente, o mayormente, para aquellos que buscan diversificar su portafolio de inversiones. Ventaja número uno, les da alta liquidez. Y es que una de las mayores ventajas financieras de los NFT es que pueden comprar y vender de manera rápida y sencilla en los mercados en línea, pero que sean especializados en este tipo de transacciones. Eso le va a permitir una mayor flexibilidad a la hora de aprovechar las subidas de los precios o de liquidar esa inversión en arte digital que usted tiene. Número dos, pues los bajos costos de esas transacciones que usted realiza. Y es que en comparación con las ventas de arte tradicional, donde ustedes saben que existen las comisiones y estas pueden ser obviamente elevadas, a veces pues las comisiones que cobran estas galerías de arte o las personas que realmente pues tienen el expertise para poder hacer estas transacciones son de hasta un 20 o 30% en las subastas. Entonces, en las transacciones en el mundo de los NFT, pues los costos son mucho más bajos. Estas plataformas pues cobran tarifas menores por transacción, aunque es importante considerar los costos de gas en las redes de blockchain como Ethereum. Número tres, accesibilidad para inversionistas pequeños. Sí, yo sé que uno siempre dice, ay, pero es que yo no tengo tanto dinero para poder invertir en eso, que eso también he escuchado a mucha gente diciéndolo aquí del mercado de valores. Hay que quitarse ese tabú. Y escuchen esto, los NFT pues permiten a los pequeños inversores acceder al mercado de arte digital sin necesidad de grandes sumas de dinero. Es posible que usted compre un NFT desde unos pocos dólares y que también hayan algunos que cuesten muchos millones de dólares. Todo va a depender de ese activo en arte digital que usted está comprando, el que usted quiere, y obviamente de la demanda que tenga el mismo. Y esto hace pues que se democratice el acceso al arte, que en el mercado tradicional pues sí suele requerir más capital inicial para usted iniciar en este mundo. Y voy a finalizar, aunque me quedan muchísimas, pero para darle paso a mi querido Santiago. Y es que la propiedad es verificable y los derechos son digitales. Escuchen esto. Cada NFT está vinculado a un contrato inteligente en una blockchain, lo que le va a garantizar su autenticidad y propiedad de este activo digital. Esto va a reducir el riesgo de falsificaciones, que es un problema recurrente en el mercado del arte tradicional. Y además de esto, pues usted va a tener los derechos exclusivos sobre ese contenido u obra digital que esté adquiriendo.
Bueno, Rosy, creo que has defendido muy bien la parte digital. Me va a quedar difícil la parte tradicional. Lo intentaré, no soy experto en arte. Ojalá nos acompañara, por ejemplo, uy, me gustaría, Alberto
Uy,
Cruz, podemos invitarlo a que nos
ay,
hable de inversión
claro,
en arte. Él es una
Santiago,
persona de los fondos de inversión,
excelente,
es uno de los mecenas del país y es un
sí,
amante del arte. Vamos a ver si conversamos con él sobre este tema. Lo invitamos aquí al programa un día que nos hable de eso. Pero bueno, mientras él viene, yo les quiero hablar del arte tradicional. Y es que el arte tradicional es un mercado mucho más establecido y que ya ha sido probado a lo largo del tiempo, que ha demostrado que obras de arte, no necesariamente de grandes artistas como Picasso, Van Gogh, Monet, entre otros, pues tienden a mantener su valor o incrementarlo con el tiempo, sino también de otro tipo de artistas. Entonces, lo primero, estabilidad y trayectoria en el arte tradicional. Lo segundo es que hay algo importante, a diferencia de los NFT, y es que el arte tradicional es tangible. Es decir, se trata de arte físico, son objetos que se pueden exhibir en una galería, en nuestra casa, en nuestra oficina, donde queramos. Y eso nos ayuda también a que esa inversión que hacemos en ese arte para preservar el valor o incrementarlo, pues también tenga un valor sentimental y estético, nos lleve a un disfrute presente de la cosa. Recordemos que el dinero es para tener tranquilidad y para disfrutar. Así que si usted puede tener esa obra de arte y disfrutarla cada vez que la ve o que la toca o que la escucha, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué tener que limitarse a cuando tenga alguna plataforma digital para hacerlo? No, lo puede hacer físicamente, fácil. Lo tercero es que el arte tradicional tiene un mercado muy consolidado para las transacciones, es decir, tiende a ser un mercado bastante líquido que si bien no se transa tan fácil como los NFTs a través del Internet, pues hay un sistema muy desarrollado de subastas, de galerías, de tasadores, de expertos que nos pueden ayudar a determinar el valor de las obras. No ocurre exactamente lo mismo con el arte digital. El arte digital depende mucho más de la demanda y de la oferta que existe. No es tanto así con el arte tradicional. Depende mucho más de los expertos, de los tasadores, de las galerías con las que vayamos y, por supuesto, del proceso de venta que regularmente es a través de subastas para obras famosas. Y lo cuarto, ojo con esto, que si bien algunos NFTs son únicos, pues las obras de arte tradicionales, eso sí que es una característica puntual, la exclusividad. La oferta es absolutamente limitada, no hay forma de reproducirla, no hay forma de que el artista vuelva a hacer exactamente el mismo trazo, con la misma profundidad, con el mismo color, con, bueno, no sé de arte mucho, pero pero con el mismo sentido. Y esto puede hacer que realmente su valor aumente mucho más en el tiempo. Frente a la pregunta de cuál es mejor financieramente, como no sé de arte, no estoy tan seguro, Rosy, aquí, así que no puedo lanzar más golpes, pero sí puedo basarme en lo que dicen algunos expertos. Y es que algunos expertos señalan que si estamos buscando ganancias rápidas de corto plazo, el arte digital puede ser aquel que ofrece una mayor rentabilidad. ¿Por qué? Porque depende mucho del momento, pero pues también tiene mayor riesgo. Si estamos apostándole a largo plazo, el arte tradicional tiende a ser una inversión más estable, con menos volatilidad, pero ojo, si hay algo cierto, usualmente requiere una mayor inversión inicial y requiere paciencia para poder ver apreciaciones significativas en el valor de la obra a través del tiempo. Así que ahí tienen ustedes a los que les interesa el arte y quieren invertir en esto. Miren a ver con cuál de los dos se va o una mezcla de los dos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase de esta noche llega de manos de Pat Riley, y él es un exjugador, exentrenador y dirigente deportivo de baloncesto estadounidense, quien jugó 9 temporadas en la NBA y fue entrenador en otras 24 temporadas. Actualmente es el presidente de operaciones de los Miami Heat. Y de manos del señor Riley nos llega la siguiente frase, que como decía Santiago, va muy relacionada, yo diría, con las cosas que hacemos. O sea, las frases de esta semana entiendo que han venido como que bien alineadas. Dice lo siguiente: uno no elige cómo perder, pero sí puede elegir cómo intentarlo y prepararse para ganar la próxima vez.
¿Ya
Me
vieron ustedes?
gusta.
¿Ya escucharon? Realmente yo creo que es interesante pensar que tenemos que todo el tiempo volver a intentarlo, todo el tiempo prepararnos para lo que viene en la vida. Así que preparen sus presupuestos, preparen sus finanzas, preparen sus bolsillos, porque como decimos, pues este año va volando, pero el próximo ya viene ahí seguidito. Así que a prepararnos. Querida audiencia, como siempre, aquí quedamos a su servicio y los esperamos mañana para volver a conversar de finanzas, volver a hablar de sus bolsillos, volver a hablar de economía, pero de una manera diferente, con el toquecito cariñoso y mágico que le damos aquí en Suma a los viernes. Sumas de los viernes con película, con música y con sueños. Muy buenas noches y a propósito, felices sueños.
Muy
Muy
buenas
buenas
noches.
noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.